Caixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Esto es un club de lectura en el que me acompaña Charlie Mito. ¿Qué tal, Charlie?
Caixo.
Él se encarga del contexto cultural, de hablar del contexto cultural del autor o de la obra. Puede que también esté bocetando, porque además de músico y artista, pues también es ilustrador, así que nunca se sabe. Y de la música en directo se encarga Ivonne Belandia. Caixo, Ivonne.
Muy buenas, ¿qué tal?
Él es un tipo de reflexiones alternativas, que todo se lo toma muy en serio, aunque luego lo plasma desde el humor, que ya iremos viendo. ¿Todo bien?
No.
¿No? Bueno, correcto. Bueno, yo soy la parte más seria de este trío que conforma Café Valparaíso, así que, bueno, juntos y juntas abrimos esta etapa que nos lleva a El Hijo Olvidado, es el thriller de Miquel Santiago. Aquí nos encontramos con Aitor Ori, un agente de la Archancha que no atraviesa su mejor momento, está sufriendo mucho por diferentes cuestiones, trata de recuperarse de muchos sobresaltos en Sopelana, con el salitre, la guitarra, busca que la calma llegue a su vida y poder pasar más tiempo con sus hijas, pero la calma es así, que cuando la buscas, pues es cerca y no siempre aparece. Así que cuando todo parecía que no podía empeorar, descubre que su sobrino está acusado de un asesinato. Así llega El Hijo Olvidado.
Café Valparaíso, lo mejor para pintar un friso, Miquel Santiago viene a hablar de su libro que se llama El Hijo Olvidado.
El hijo olvidado, no el hijo olvidado, como de elegir la palabra olvidado. Café Valparaíso con Miriam Duque en ITV Podcast, hoy desde Balanza Yoga, en Mazarredo 35, Quinto A, Bilbao.
Miriam Duque odia los silbidos.
Es cierto. Es que Casco Belandia. Bueno, hoy nos visita en Café Valparaíso Miquel Santiago con El Hijo Olvidado. Caixo, Miquel, ¿cómo
Muy
estás?
Bien. Qué bien silbas.
Silba Feten. Silba Feten. Y además tenemos un reverb maravilloso. Estamos en Balanza Yoga y ya iremos explicando por qué. Bueno, tú ya irás barruntando un poquito y iremos llevando a la audiencia hacia ahí. Bueno, y eres un tipo que podemos decir que vende bastante, ¿no? Un escritor que vende. Eso ya.
Un escritor que vende, ¿no? Y que se vende.
Que se vende. ¿Eh? ¿Y qué tal se vende? Hablemos de eso.
Un escritor que vende y que se vende. No, bien, bien, bien. Bueno, es, digamos, la única manera de dedicarse a esto con un poco de seriedad. Uh-huh. Lograr unas ventas que te permitan vivir y dedicarte con un poquito de tiempo y disciplina, ¿no? Uh-huh. 10 años cumplo este año desde la primera novela.
Vaya.
Desde Tremorbiz, que salió en 2014, que ya fue una novela que me permitió empezar a dedicarme a ello y dejando mi otro trabajo, que hasta la fecha había sido desarrollador de software. Yo vivía en Ámsterdam y una ciudad donde también se da mucho juego para reducir jornadas, trabajar de una manera un poco disparatada. Y así empecé a profesionalizarme y hasta hoy que ya solo me dedico a escribir.
Ya solo se dedica a escribir y entiendo que a pasear bastante. Yo creo que parte del éxito es que nos llevas por lugares que da la sensación de que has paseado mucho, ya sean playas o carreteras secundarias, que de eso hablaremos también. ¿Acostumbras a hacer eso, a pulular por los sitios de los que luego escribes?
Sí, sí, yo soy un paseante con las manos en la espalda, paseante de periódico.
Eso está bien también.
No, pero bueno, sí conozco muchísimo la zona porque yo soy de Vizcaya, de toda la vida me he movido mucho por Vizcaya, además he cambiado de residencia varias veces dentro de Vizcaya y eso me ha dado pie a conocer, pues, por ejemplo, en esta novela se habla muchísimo el Munguial, yo viví una época de mi vida allí, tuve una novia de Munguía y todo, con eso te digo todo.
Ella sabe
con eso,
quién es.
Con eso te digo todo. Y después las playas, Uribe Costa, pues lo conozco muchísimo, por lo que a todos nos toca, gente de Vizcaya, que conocemos muy bien esa zona. Y después yo efectivamente tengo tiempo libre para ir a sitios y estar allí. Soy muy de mar y paseo mucho por los acantilados, por la zona. En mi época de músico también, el Peñón, el Golfo Norte, un local de ensayo muy famoso que la gente de Uribe Costa conocerá, que está cerca de la playa de Sopelana, uh-huh. El de Alberto, el alemán. Pues yo era un abonado a aquel local de ensayo también y a las jams que se montaban allí. Con lo cual conozco la zona y ha servido mucho, lo he volcado mucho en El Hijo Olvidado.
Sí, hay mucho cruce, hay algunas carreteras que no son las habituales que hay que conocer. Hay hasta un santuario que nos iba a pensar en una época, no sé si os suena, ¿no? Ese santuario por una zona en la que dicen que en el 45 Félix Asistiaga tuvo una aparición mariana con mensaje, porque es evidente que si no hay mensaje no sirve. Y hubo un tiempo en que había cierto fervor en la zona. Ahí pasan cosas durante la novela, pero hay un punto que entiendo que, bueno, pues también tiene su aura, ¿no? de sí, marianismo.
Era, bueno, mira, es que la novela en realidad Orizaola, como tú bien la introducías, ¿no? O sea, él comienza con esta noticia, su sobrino está en la cárcel por haber asesinado a un hombre. Pero cuando él consigue hablar con Denis, que es como se llama él, que está en el calabozo de Guecho, de la comisaría de Guecho, Denis dice que es inocente y además es que no tiene ni idea de por qué alguien le incriminaría, por qué alguien le montaría esta trampa, ¿no? Entonces, esta novela en realidad se trata mucho de que se te aparezca la Virgen, ¿no? Él tiene que encontrar el porqué, el motivo profundo ya de que Denis esté incriminado, de que haya asesinado a esa otra persona y de que haya otras víctimas alrededor del caso. Es un enigma que es como una, vamos a decir, un velo negro. Y Ori empieza a tirar del hilo, empieza a mover, a agitar un poco la maraca, vamos a ver si sale algo, a ver si sale algún fleco. Y me hacía gracia, porque además por la zona, por el tipo de carreteras de esa zona, el santuario de la Virgen de Umbe, ¿no? Uh-huh. Y como es tanto de que se te aparezca la Virgen, pues dije, vamos a poner a la Virgen como elemento, como pista que va a hacer girar la novela en determinado momento. Así que ahí queda un poco el homenaje, sí, sí, por ese santuario, y que me parece efectivamente que está ubicado en una carreterilla que además pega mucho con la ambientación de la novela.
Pega, pega. El hijo olvidado es verdad que da la sensación de que necesita encomendarse a lo que sea, porque le va pasando un poco de todo. Voy a intentar poner en contexto a quienes escuchan este podcast, Café Valparaíso. Nos encontramos con Aitor, que ha pasado meses en el hospital, asaltaron su casa, tuvo que defenderse a su manera, quizá bruscamente para asuntos internos. Entonces, claro, también está siendo investigado por parte de sus compañeros o gente de asuntos internos, con lo cual las investigaciones que lleva cuando descubre que su sobrino está en una situación muy complicada, pues se vuelven también dificultosas, porque uno no puede contactar directamente por los medios habituales. También está lo de sus hijas. Claro, él quiere pasar tiempo con ellas, le da miedo perderse parte de su vida, pero también tiene miedo de que la vida tan compleja y la situación de cierta violencia que le rodea afecte a sus hijas. Y luego está ese sobrino, el hijo olvidado, que un día fue como un hijo para él. Y yo tengo la sensación, Miquel, de que también se habla en esta novela de esos momentos en los que reflexionamos sobre lo que pudo haber sido y no fue, o que miramos para atrás y pensamos que no entendemos muy bien qué es lo que ha pasado para que hayamos dejado atrás cosas que eran impresionantemente importantes en nuestra vida, ¿no? Como un sobrino-hijo que de repente se suma y vuelve en un momento complicadísimo.
Sí, eso es una de las grandes, vamos a decir, uno de los temas o de los niveles de la novela. La pregunta de cómo es posible que hayan pasado 20 años, ¿no?, con ciertas personas que de repente fueron importantes en tu vida y de pronto es que han pasado 10 años. ¿Qué ha pasado, ¿no? Yo, además, es algo que me pregunto a raíz de la pandemia. En la pandemia hubo como una gran desconexión personal a nivel general. Sí. Y un montón de personas que de repente dices, ahí va, ¿cuánto tiempo llevo sin ver a esta persona? Y la pandemia tuvo algo que ver. Y en esta novela no es la pandemia, es la vida, ¿no? Aitor fue como un padre para Denis porque él no tenía hijos y Denis nació cuando él tenía una edad que ya podía empezar a tener sentimientos paternales. Fue como un padre para él, pero después ya todo giró, ¿no? Denis y su ama, que era una madre soltera, se fueron a vivir a las Baleares. Aitor tuvo sus propias hijas. La vida te arrastra como un tsunami y de repente nos plantamos en que Denis tiene 20 y pico años y está en la cárcel y Aitor no sabe cómo ha podido llegar a este punto, ¿no? Se reprocha. Este sentimiento de culpabilidad que está tan presente en las relaciones humanas más, vamos a decir, pasionales, ¿no? Con la familia. Queremos, pero también nos sentimos culpables por no atender suficiente a una persona, por haber dicho esto, por haber dicho lo otro. Entonces, la culpa es el gran motor de Aitor, aparte de que él es policía y tiene que desentrañar este enigma, tiene un gran motor personal, una gran motivación, que es su culpa sobre Denis, sobre el desatendido, no haber estado ahí presente, ¿no?
Hay un poco de analizar también esa orfandad que a veces se siente incluso cuando pierdes a un padre o una madre siendo muy mayor, incluso cuando tú has pensado que tu independencia era vital y que no necesitabas a nadie. ¿Hay un poco de eso también?
Muchísimo, además representado en la pulsión básica del personaje, quiero decir, en las novelas, en cualquier tipo de historia, todo comienza en lo que se llama el mundo normal, ¿no? El mundo normal, y de repente aparece el conflicto. El mundo normal de Aitor, antes de que le llame Mónica en la primera página de la novela.
Mónica, su hermana.
Perdón, es verdad. Gracias. Oye, qué mal cuento las historias.
No, pues
antes de que le llame Mónica, que ocurre en la primera página, pero anteriormente a eso vamos a describir la vida de Aitor. Él, su verdadera pulsión es recuperar la custodia de sus dos hijas. Él se ha divorciado, se lleva medio bien con su ex, vamos a decir que se arregla, pero claro, le han atacado en su casa. En la novela anterior, en la última entrega de la trilogía de Yumbe, es de donde parte la situación personal de Aitor.
Ya le encontramos maltrecho tras haber pasado muchos meses en un hospital porque la vida se complica a veces.
Claro, y esto, claro, su ex dice, mis hijas no pueden vivir contigo, no pueden estar en ese escenario, la jueza le va a dar la razón, a nada que necesite un poco de respaldo.
Un error más, está a un error de perderlo todo,
eso
digamos.
Es. Y entonces, él está en un proceso de intentar recuperar la custodia de sus hijas cuando surge la novela, cuando viene el conflicto y todo se empieza a embrollar.
Bueno, estamos en un momento en el que él tiene que investigar muchas cuestiones. Denis es su sobrino, es una suerte de espíritu libre, pero no le va tampoco como él hubiera esperado, entiendo, ¿no? Porque él se lee en un momento Años salvajes de William Finnegan, entiendo que quiere ir a las Fiji, ver mundo, recorrer el mundo, que tus pies solo toquen arena, que es un sentimiento que entendemos mucho en Café Valparaíso porque nos encanta este concepto de cultura y de club de libro, pero pensando en descalzos tocando arena. Claro, Denis acaba durmiendo en una surf escola, en un lugar sin demasiado brillo, ¿no? O sea, tampoco a él la vida le está yendo como hubiera esperado, probablemente, ¿no? La libertad a veces se evapora cuando uno cree que está ahí a punto de tocarla.
Yo sobre Denis, mi frase, mi moto, ¿no? Cuando escribí el personaje es la integridad se paga, la nobleza se paga en esta vida. La gente que va detrás de las ideas puras paga las consecuencias también, las puede conseguir, ¿no? Pero paga las consecuencias. Lo mismo le pasaba a Will Finnegan en su libro, que terminaba durmiendo en una hamaca y había abajo serpientes porque estaban en un lugar de una isla, no sé si eran las Fiji, en aquel capítulo de la novela. Denis ha perseguido la idea de ser un alma libre, un surfero, un escritor, y está viviendo malamente, con un saco de dormir, en la surf escola de la salvaje. La hemos habilitado en la novela, la hemos habilitado para que se pueda
una patina, pero está ahí.
Pero es un tipo que es un alma libre, pero está pagando las consecuencias financieramente, a nivel social, en muchos aspectos. Es un poco miserable.
Aitor, yo creo que ya iremos hablando de eso. No sé si en el fondo tiene un alma de querer ser surfero y dedicarse al mundo del rock, del ampla, que sería mucho más feliz. Pero claro, hay que hablar también, aun a riesgo de que Iker Villanueva, que está ahí por ahí pululando, nos eche de este espacio balanza yoga en el que estamos. Claro, yo tengo que contar también que aquí en esta historia, en El Hijo Olvidado, hay varias tramas, hay un suicidio que a lo mejor no lo es, hay un malvado llamado Smet del que me gustaría que me hablase sin destripar mucho. Hay una suerte de corriente de maravillas del yoga y ven a ser feliz y a reposar, pero que ojo que igual hay algo oscuro en este trasfondo, por eso nos hemos venido a un espacio de yoga, bueno, y por más cosas, luego ya iremos reflexionando sobre ellas, pero ¿qué podemos decir de Smet? Del malvado.
Bueno, a ver, hay muchos malos en esta novela.
Sí, pero ese es el oculto, el que intentamos arañar en la novela para ver un poco más y está ahí escondidísimo.
Sí, o sea, hay un monstruo que no da la cara en ningún momento porque es un monstruo poderoso y porque los poderosos, si algo saben hacer, es ocultarse, ¿no? Y estar entre bambalinas y que caiga todo el peso de las cosas y de la ley y de las consecuencias de sus actos suele caer en cabezas de turco, ¿no? De Smet viene a ser la cabeza visible de este iceberg. Es un malo terrorífico, es una especie de sicario muy peculiar, muy particular. Está construido en base, además, a una historia real. Yo para la novela pues me suelo documentar hablando con todo tipo de personas, un abanico desde policías hasta instructores de defensa personal, escoltas. En este caso la historia proviene de este mundo de la seguridad privada y de un personaje que era como Desmet, una persona que parece muy poca cosa. Un hombrecito.
Un Shaolin, un falso Shaolin, porque no, me ha venido a la cabeza locamente
no,
esa idea.
No, pero bueno, hay algo también, no se puede contar, pero hay cosas también del falso Shaolin en la novela. Algo hay. Bueno, ya te las habrás imaginado. Hay una ambientación en un centro de wellness holístico.
Claro, no es que me las haya imaginado. Ya nos la hemos leído, lo que pasa que estamos controlando mucho porque destripas un thriller y claro, se nos echarían encima.
No se puede contar mucho, pero de Smet también.
Pero hay un centro holístico, eso es, por eso hemos venido aquí
un poco. Hay un centro de terapias, tal, como todo bien, para gente muy importante, donde parece que no cuento más.
Bueno, no vamos a contar más de este apunto. Sí que hay que decir que en esta novela hay momentos en los que huele mucho a salitre, también un poco a carretera, a tener que estar ahí corriendo a la noche, mucho también a sudor, adrenalina, porque es verdad que Ori, que es como tú llamas cariñosamente a este agente, hombre, pues no consigue compatibilizar bien sus horarios con las investigaciones, con que no le maten y que no maten a nadie a su alrededor, ¿no? Hay mucha potencia de olor, que eso nos gusta mucho también, ¿no? Que las cosas huelan también.
es una de las, vamos a decir, de las armas de la narrativa oral o la narrativa escrita del tono, ¿no? Es la magia de lo sensorial, ¿no? Es una de las maneras de meter a los lectores en las historias, a través de lo sensorial. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Por qué la casita de chocolate era de chocolate? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Porque si tú quieres que un crío se imagine automáticamente algo, le dices una casita de chocolate y se la imagina. Cada uno tiene su casita de chocolate, cada uno tiene su bosque, cada uno tiene su día lluvioso. Todos los lectores compartimos unos contextos, ¿no? Y hablar de frío, hablar de sensorialidad, hace que el lector participe en la historia automáticamente. Todo el mundo. Yo siempre que recibo mensajes desde Sevilla, Murcia, lugares como muy, con mucho calor, la gente le encanta porque se imagina rápidamente un bosque vasco. Mm. Igual no han estado nunca, pero se lo imaginan brumoso.
Y un señor sudando, fresquito, pasando las canutas.
Un tío mojado, con los calcetines mojados, en su coche, poniendo la calefacción. Oye, no les ha pasado en la vida, pero no sabes por qué. Ellos se lo imaginan. Sí les ha pasado.
Pensarán que estamos siempre así, pobre
claro,
gente.
Claro, todo el día con los calcetines mojados.
Siempre.
Estamos todo el día con los calcetines mojados. No, y lo sensorial es un túnel, es un túnel hacia la fantasía. Es una de las maneras que los escritores tenemos. Yo utilizo lo atmosférico, lo sensorial, para meterte.
Uh-huh. Bueno, vamos a ir destripando poco a poco, que nadie pase miedo, que no vamos a decir nada del hijo olvidado que haga que penséis en la trama antes de que llegue el momento cumbre. Hablaremos también de guitarritas, de surf, pero yo creo que es el momento, Charlie, de que reflexionemos también sobre a qué contextos te ha llevado la lectura. Si empezamos con la música o empezamos por escenas con un punto erótico, no sé por dónde quieres empezar.
Pues no lo tenía pensado, pero me ha dado mucha curiosidad a qué huele un calabozo.
Un calabozo, bueno, es bastante neutro el calabozo que yo he probado. He probado dos a nivel de documentación, siempre. Uno más viejuno, pues sí que era un poquito más... bueno, huelen a lejía, huelen a limpieza, bueno, son neutros, ¿no? Desde luego es más bien los calabozos de detención en los que yo he estado son lugares opresivos. Son lugares con un catrecito que está esculpido en la pared, es decir, no, ni siquiera tiene esquinas, no tiene bordes, no tiene ventanas, el color es horrible, es un color vómito, no tiene luz, la luz se maneja desde fuera. Los calabozos de detención son mucho peores que los calabozos de una celda normal porque están destinados a ser herramientas de presión. Uh-huh. ¿Sabes? Tú metes a una persona normal, un delincuente no muy habitual, en un calabozo durante una hora. Y es que la confesión la tienes casi a punto de caramelo cuando sale, cuando le abres la luz de la puerta.
Que olerá un poco a humedad, pero sobre todo al sudor que genera un cuerpo cuando está muy nervioso y pensando en que no sabe muy bien de qué es culpable, pero probablemente si lleva un rato largo, ¿no?, sentirá que algo ha hecho...
Se lo empieza a pensar.
Se lo empieza a plantear, pensar. ¿No?
Y bueno, en este espacio... Tirado, cultural. He venido a hablar de penes. Muy y voy bien. A traer datos sobre
¿por qué
la
no
mesa.
En un espacio de yoga? O sea, hablemos de penes.
Lo que he leído en mis investigaciones es que el 60% de los hombres ponemos nombre a nuestros genitales.
Pero igual habría que explicar por qué hemos llegado a esa reflexión, para que no parezca que tú has enloquecido.
Pero primero espera, que el primero que puso el nombre a su pene fue Julio César. Uh-huh. Luego, presidentes de Estados Unidos como Johnson, que le llamó Jumbo, luego Robbie Williams, que llaman Happy Man, hombre feliz. Y bueno, llegamos porque Aitor,
entiendo Ori, que nadie le pone nombres tristes.
Le pone nombre a su pene, que es Excalibur. O sea,
sí.
¿No, Miquel? O sea, leyendo me hizo mucha gracia y tengo dos teorías sobre esto. Pero sí que también te pido que nos... O sea, ¿cómo plantearías una escena erótica? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere escribir una escena erótica?
Bueno, a ver, yo creo que el erotismo es otra de estas buenos momentos que se pasan escribiendo y leyendo, ¿no? Además es un arte en sí mismo, el erotismo, ¿no? La erótica. Uh-huh. Un arte que normalmente tengo que decir, aunque a riesgo de caer como en estereotipos un poco de género, creo que lo dominan más las mujeres que los hombres, ¿no? Pues es el arte de la sutileza, de la insinuación y de aguantar la tensión, ¿no? Y los hombres en esto somos bastante peores que las mujeres de aguantar la tensión. Yo siempre digo, ¿podría escribir novela erótica? No. Escribiría relato breve.
¿No? También te digo que el concepto Excalibur y sutileza, por lo que sea, son dos palabras.
No, pero bueno, yo para mí, bueno, personalmente, para mí el sexo que a mí me gusta es divertido. Uh-huh. ¿No? Es un sexo divertido donde hay coñas.
Que está bien, oye.
Y bueno, hay gente que se lo toma de otra manera. Yo no sé, cada uno tiene sus gustos, ¿no?
Hombre, habrá variedad incluso dentro de las
eso
personas,
es,
¿no?
Eso
que tendrán
es.
Días que les aparezca el jaja y otros más sesudos.
Eso
por lo que
es.
Sea.
O hay parejas que les gusta hacerlo más en plan de una
silencio,
manera.
En riguroso silencio.
O diciéndose cositas, no sé. Bueno, Bueno, total, que como yo me lo tomo un poco a broma y como en realidad quiero hacer que el pasaje sea divertido, que haga sonreír, al mismo tiempo que la gente se ponga un poquito cachondita cuando están leyendo un pasaje erótico, pues trato de meterle tanto muchas imágenes sobre tamaños y volúmenes sin caer en lo típico, sobre todo porque es más fácil imaginar cosas como Excalibur. Te la imaginas más. No por la largura, sino por la empuñadura de Excalibur. Yo la veía como más.
Sí, yo cuando lo leí, más... tengo que confesar que me hizo gracia, pero lo que vi era buscando la psique, porque te considero un tío muy inteligente, y digo, hostias, el nombre no viene así. O sea, es Excalibur y es el rey Arturo. Y digo, y claro, el rey Arturo tú siempre lo ves como ese rey donde es noble, creo que Ori es súper noble, o sea, el personaje es de la novela es súper noble. Luego también se le atribuye pues la búsqueda incansable de la justicia y él está, ¿no?, intentando, dentro de todo el drama que tiene el hombre, intentando sacar a su sobrino, que le han acusado de un asesinato y donde él sabe claramente que él es inocente. O sea, no duda que su sobrino es inocente. Entonces me gusta mucho eso, esa reflexión que has hecho de cuánto de Rey Arturo hay en Aitor.
Me encanta que los lectores saquéis vuestras propias teorías de todo. Está muy bien. Yo Excalibur, entre nosotros, me parecía una gran palabra. O sea, me salió así. Muchas veces cuando estás escribiendo las cosas te salen de subconsciente, no sabes muy bien por qué, pero después las analizas. Excalibur me parecía muy bien como símbolo fálico y de estar cachondo, porque realmente es la sensación de algo alargado y que estás como una piedra, ¿no? Porque Excalibur está clavada en una piedra, ¿no? Y yo creo que...
creo que sí, que brille.
Representa muy bien ese momento en el que no puedes más, ¿no? Y entonces, por ahí. Y después me encanta el tema artúrico que te has sacado de la manga, que está muy bien, porque efectivamente Ori es un gran personaje. Es un tipo dispuesto al suicidio profesional, al suicidio social, por hacer justicia, ¿no?, y por ayudar a su sobrino. Así que me parece muy bien, muy acertado. Me lo guardo para el próximo club de lectura y diré que se me ocurrió por eso, por supuesto, que no había nada sexual detrás.
Así somos en Café Valparaíso, que vamos a saltar de Excalibur a Aitana, porque yo tengo la sensación de que vamos a empezar hablando de Aitana, la cantante, y puede que lleguemos a cualquier otro punto, ¿no?
Otra cosa que me ha encantado
a la hora
de trabajar en el personaje de Aitor, ¿no? Es como de repente a este hombre que está luchando por la custodia de las crías.
Acérquese al micrófono.
Que está luchando por la custodia de las crías, pues de repente, pues bueno, le viene la llamada de Mónica, su hermana, oye, que mi sobrino Denis está en la cárcel y está acusado de asesinato. Y este hombre que está luchando por esa custodia de las crías, de repente que las tiene en el coche con el helado detrás, dice, o sea, ¿qué más? Y luego me gusta mucho cómo se marca generacionalmente el padre y las hijas, ¿no? Ellas escuchan a Aitana y él puede venir de los Rolling Stones, de Etta James. Hijo, curiosamente, preparando la sección, me gustaría hablar de Etta James. Creo que todo el mundo la conoce.
Por si no, explica un poquito.
Pues es en el contexto de la gran cantante de soul, y yo creo que puso voz, es una mujer muy empoderada, y cuando los hombres, los bluesmen, por ejemplo Muddy Waters cantaba I Am A Man, ella hizo una canción Woman, que se puede decir que es la primera canción donde ella habla como las tías también gozamos, también disfrutamos del sexo y también nos gusta, y somos tías. Esto lo hizo por primera vez, igual no fue la primera pionera, porque está Mama Thornton, Sister Rosetta, pero Etta James, dentro de esas voces siempre ella idolatraba a Billie Holiday. Tiene un LP que recomiendo, que lo podéis escuchar en Spotify, que es cantando las canciones de Billie Holiday, se vestía igual que ella. Y curiosamente he llegado a un dato que a mí me gusta mucho porque soy bastante cinéfilo, que es, y no sabía esto, o sea, Etta James, su madre tenía 16 años cuando la tuvo en Los Ángeles, es una cría cuidando a otra cría, de repente pues la madre empieza, pues la tienen que cuidar y a Etta James la cuidan unas vecinas, entonces al cabo del tiempo ella no sabe quién es su padre, entonces pregunta y su tío al cabo de unos años le dijo la verdad, su padre no era ni más ni menos que Minnesota Fats, el gordo de Minnesota. Quien haya visto el Buscavidas con Paul Newman jugando a billar, o sea, su gran rival es el gordo de Minnesota, que es la gran partida que nunca consigue ganarle. Y luego que Paul Newman hizo El color del dinero con Tom Cross, o sea... Yo me he emocionado, o sea, tengo los pelos así. O sea, cuando
no
borré
yo
dato...
carpetas en el instituto con Top Gun, amigas, por poner otro contexto también.
Sí, otro tipo de cine.
Y para hablar con Mikel Izarrar, la banda sonora la hizo Eric Clapton, que yo entiendo que tú como guitarrista, pues Eric Clapton estará ahí o no.
Sí, sí, es uno de ellos.
Esta pelea por el musicón de un coche, entiendo que la habrás pasado en algún momento, ¿no?
Claro,
Aitor la vive ahí un poco como ahora Aitana, ahora bueno, un poquito de lo mío, eso puede ser...
Es que
ser...
además tengo tres generaciones, porque tengo la de 8, que va por Aitana, y Rosalía y todo esto. Bueno, y también hace otras. Gracias a mi influencia, últimamente estoy consiguiendo cosas, pequeños logros. Y
las persigues tengo, por casa con una guitarrita.
Claro. Y después tengo las pequeñas que escuchan, pues, cantajuegos, pica pica, todas estas cosas que también piden cuando vamos de viaje. Con lo cual, lo que solemos hacer es una rotación. Entonces, en mi coche, en mi playlist de Spotify, los de Spotify, yo estoy destrozando el servidor de inteligencia artificial de Spotify. Se ha roto dos veces ya, porque es el único perfil que tiene pica pica.
Sí, porque además me imagino que será como, este año has escuchado sobre todo y cosas absurdísimas, ¿no? Porque en contexto no se entiende nada, ¿no? ¿Quién es este señor? ¿Algo de surf que tengas que declarar? Tipo nuestro amigo Chemi Parra, otro escritor.
Chemi Parra es la persona que yo querría ser, pero no soy. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo no hago surf. Yo como mucho un padelcito con un remo. Nada, me encanta el mar, me gusta la sensación de meterme en el mar, de hacer algo en el mar, en el agua y tal, pero admiro a los surfistas, lo he intentado.
Pero nada, ¿no?
Lo he intentado, pero no estoy yo hecho, no tengo las costuras del surfista, pero es un mundo que me atrae muchísimo, me encanta la conexión con el mar y siempre está ahí, siempre está presente. Parece que el surf y Will Finnegan, su libro y todas las historias del surf siempre han sido súper atractivas para mí.
Bueno, ya estamos hablando de una novela, enseguida vamos a dejar que Belandia tome las riendas de todo esto, pero hay en El Hijo Olvidado dos cuestiones que nos parecen que son imposibles. Entonces queremos traerlas aquí un poco para que reflexiones también con nosotros. La primera de ellas vendría a ser un tipo al que le está pasando todo en la vida, duro, recio, ¿en serio pasa dos horas bajo la lluvia y se constipa? No habría vascos.
A ver,
esto, ¿cómo explicamos que uno está dos horas bajo una lluvia intensa siendo vasco y acaba poco más que hospitalizado?
No, es que no lo explico. Directamente voy a corregir según llegue a casa. Es verdad porque...
¿Somos o no somos vascos?
Venga.
Esto no puede pasar, no habría gente.
Me voy a meter 6 horitas, ¿os parece bien?
Hay que hacer un apunte así. Y luego hay una cosa muy loca, aprovechando que estamos aquí en un estudio de yoga. Claro, hay un momento en que hay una balacera, un tiroteo, no voy a dar datos, calma que no voy a decir, pero sí que hay alguien que fallece y usamos el concepto de muere en la postura conocida en yoga como la postura del perro. Pero que a poco que haya gente que haya hecho yoga alguna vez o lo haya intentado, estaba yo pensando, es que morirse en el perro boca arriba y que podrá vocear desde el fondo, en el perro boca arriba morirse es mal, porque claro, es una postura muy rara para quedar muerto. En el perro boca abajo tampoco lo acabo. A lo mejor sí, ¿eh? Es que necesito el dato para intentarlo luego.
Y además es que esto estuvo, lo corregimos, porque
también,
el
venga,
tipo. O sea,
voy a cargarme la edición número 7.
No, el disparo le venía por detrás, o creo que era por detrás, entonces se tenía que quedar boca abajo, porque boca arriba no, porque hubiese recibido el disparo por delante. Entonces,
el perro boca abajo vendría a ser como hacer con tu propio cuerpo una especie de V invertida, digamos, para que quien no haya hecho yoga, que deberíais intentarlo al menos una vez en la vida.
Pues, ¿y cuál es la de quedarse de rodillas? ¿La serpiente, la cobra? ¿O cuál
Iker, ¿cuál es la de quedarse de rodillas?
El gato.
De rodillas.
Igual se ha muerto como el niño, el niño que descansa.
Dilo.
La postura del niño, eso es. La postura, un poco...
Hombre, es que no. Me quedo con el perro boca abajo y ya
nos
lo
arriesgamos. Bueno.
Y no, y meteré un añadido de que, y además de rodillas. Mira, esto del retiro de yoga nidra o de... Esto es porque una actriz...
Aquí somos de yoga vasco, ¿eh? Ojo.
Ya. Esto es una actriz de la serie de que hemos rodado con Netflix, de la adaptación de Tremor Beach. Me lo contó un día en un taxi, íbamos a un rodaje, y me estuvo contando que se iba a un retiro de yoga nidra, de no sé qué, y me contó con todo el lujo de detalles lo que era, y yo me quedé como con 4 cosas. Y después ella, como me lee, es como un mensaje en una botella, se le ha dejado ahí caer en la novela.
A ver si responde, ¿no? Tú lo que quieres es saber que ha llegado hasta ese punto en que lo ha leído.
Exactamente.
¿No?
O sea, claro. Que nada, me hizo mucha gracia, me pareció como muy friki. Y después es cierto que en la novela quería que saliésemos de Euskadi en algún momento y nos fuésemos a una ubicación lejos, unas 6-7 horas de coche, y me parecía bien la Sierra de Gata, y ahí puse el retiro de yoga nidra. Y bueno, pues ya mataremos bien al tipo. Prometo corregir la postura de yoga.
Hay que morir
para que
siempre,
muere bien, para
siempre que bien. Claro, luego tenemos muchas cuestiones en la cabeza, pero lo de los yogas raros, como ya hemos hablado en alguna ocasión de que existe incluso el yoga con cabras, que será alguna fricada que desarrollen en el mundo, pues bueno, lo de otros tipos de yogas, pues son una de las posibilidades abiertas. Belandia, ¿estás preparado para debutar en directo con tus propias valoraciones? No sé si hoy tienes previsto cantar o vas a hacer tu propia novela. ¿Cuál
de
es un
momento
poco el objetivo de hoy?
Voy a detener la música.
Vamos a parar
la
música. Claro, es que hoy quienes no estén viendo la imagen no sabrán que hoy está especialmente serio. Ya hemos dicho muchas veces que Ivón Belandia es un tipo atormentado que luego canta feliz o de apariencia feliz. Y hoy parece ser que ha venido solo el tipo atormentado.
Traigo rigor thrilleriano.
Rigor. Claro, es que hoy le va a hacer la competencia directa a Mikel Santiago. No le hemos dado más que unas horas para preparar todo esto, así que probablemente pueda ser una alternativa.
Bien, yo quería hacer una serie de apreciaciones. Siempre me voy como al mini detalle dentro de mis lecturas, que son minuciosas. Hay combinaciones de palabras que no olvidaré en mi vida, como delicioso tobogán. O sea,
Una nariz, es como...
Es una descripción de una nariz.
Pues un delicioso... la tuya es la que mejor da, porque la de Charlie iría en otra dirección. La mía, la tuya, justo... Mikel, hay ahí. La mía es muy redondita para tobogán.
Un tobogán con charco al final.
Pero vamos.
Correcto.
Luego hay una combinación de palabras también que si bien no tenía nada que ver con lo que voy a asociar, es una virtud de la que carezco y en un momento dado se menciona, que es la virtud de no romper nada. Tuve la virtud de no romper nada. Y yo pensé,
es un poco aspiracional, ¿no?
Sí, yo querría tener esa virtud y carezco de ella. Luego, me parece muy hermoso que una persona con tanto éxito hasta internacional reivindique una palabra como gallumbo en reiteradas ocasiones a lo largo de la novela y sea una cosa que reivindicada. Hay tal nivel de referencias a la cultura popular en este libro que una de ellas es el famoso caso de Ricky Martin y la mermelada.
Totalmente.
Lo es un cual caso totalmente es una, de cultura es que pop, es verdad.
Cuando hablamos de hacer patria, de externalizar la cultura, hay que traer lo que nos es bandera, como el caso de Ricky Martin.
Que conste que ya sabéis los de Café Valparaíso que Belandia solo tiene que leerse dos o tres capítulos que elija, pero luego acostumbra a leerse el libro entero. Es una cuestión
Ya que una vez te metes no me cuesta tanto. Hombre. Y por ejemplo, descripciones como era de esos que teclean haciendo todo el ruido del mundo.
Ay, o sea, sí, por favor.
Este
sí.
Tipo de personas se reivindican muy poquito y deberíamos acabar con ellos cuanto antes.
Estoy contigo.
Oye, que yo hago muchísimo ruido escribiendo, ¿eh? Ojo. Aquí cada uno con sus neuras, cada uno que coja una y el resto que corra.
Hay frases grandiosas como porque soy un humano más que se dedica a comparar su vida con la del resto. También me sentí muy identificado. Remarqué la de Excalibur, obviamente, porque ese
todo
momento...
Todo empezó ahí.
Con la piedra.
Salió como eso es. O sea, ha salido de la piedra, como una piedra, como uno quiera verlo. Y luego concluí que un buen capítulo de Mikel Santiago tiene que cerrar bien... O sea, se considera que ha cerrado bien el capítulo de Mikel Santiago si después puedes meter un chan-chan.
O sea, en cada capítulo, por ejemplo,
si,
¿no?
El cierre de si al final del capítulo puedes meter un chan-chan, es un buen cierre de capítulo, efectivamente.
Para el siguiente, esto ya para el siguiente.
Muy bien analizado.
Santiago, el hijo olvidado, le vamos a dar un poco de vida calmada. Aitor podrá hacer un poco de surf, respirar, tocar la guitarra. ¿O le vas a someter a próximos momentos de adrenalina y desesperación vital?
Me lo están pidiendo, la verdad. Es una como de las peticiones más repetidas desde que se publicó la novela. También pasó con la anterior, con Nerea Ruti. De hecho, hay gente que está pidiendo un reencuentro de los dos personajes. Uh-huh. Todavía no lo tengo muy claro, la verdad que estoy en el típico momento que tengo un poco de tiempo para hacer otras cosas, tomándomelo con calma, y será decisión que tomaré pues de aquí al verano, ¿no?
Estará Ori pensando, por favor, que haga lo mismo conmigo, que me dé un tiempito recuperarme, que no salgo de un hospital y me meto en otro lío.
No vamos a spoilear, no voy a decir mucho más de lo que tenemos que hacer con él, porque tenemos que darle algo al término de esta novela. Pero bueno, que lo lea la gente.
Que lo lean. El hijo olvidado de Mikel Santiago, que nos ha visitado hoy en este Café Valparaíso. Y te agradecemos mucho. Es que recasco, Mikel.
Muchas gracias a vosotros.
Pues así cerramos a leerlo.
Has escuchado Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido y presentado por Miriam Duque, con la colaboración de Ivón Belandia en la música en directo y Charlie Mito poniendo contexto cultural. Grabación y edición, Sirri Borro. Estudio de grabación, Buenas Migas. Escucha Café Valparaíso en ITV Podcast y en los canales de YouTube de ITV. Un proyecto de Miriam Duque y Sirri Borro Produccioak que puedes escuchar también en tus plataformas preferidas. Y suscríbete, claro. Suscríbete. Venga, hombre. O mujer. Dale ahí. No te cortes. Dale. Un botoncito, dale ahí.